lugar para terminar.
Para terminar.
Oh,
pero la vela pensando.
No, ya, 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 ya.
A la 1:30 de la tarde, después de una comida,
había tenido una relación sexual, se murió.
Claro,
supuesto, a uno le da miedo. A uno le da miedo. Claro. Pero casi toda la literatura del Marqués del Sade, etcétera, hay una relación muy fuerte, incluso entre los griegos, entre los romanos. Los grandes vacunarios se ayudaban como si. O sea, que ahí había alimentación y sexo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Depende de lo que tú te comes. Porque si tú te comes un montón, ¿verdad? Se muere. Pero si tú te comes una ensaladita, eso es incitador. Una comida romántica, una comida liviana. A nadie que le va a ocurrir enamorar a una mujer y uno le hace una comida, un soufflé, una cosa de esa. Pero ¿quién se le va a ocurrir hacerle un montón a una persona que uno todavía está en el apartamento? Un montón, un chivo es poco. Imagínense ustedes, primero, que pasa mucho tiempo. Además, tiene que hacerle algo, un gelatinado. Bueno, sí, así es de muerto, porque no hay gelatinado. Empezando porque si es un gelatinado de verduras, ahí no hay un problema muy grave de gestión de alimentos que le pueden traer problemas. No dicen que cuando uno no puede bañarse, se pone todo. Pero por supuesto, claro que sí se puede bañar, métase usted en la regadera y se baña. Pero si usted se le ocurre, usted va a una piscina, pues lo más probable es que se pueda. Porque ¿quién va a aguantar ese estómago dando vuelta y a uno tirando un trampolín? Por supuesto, eso es relativo. Los que saben de eso, saben qué tipo de comida comer. Es más, inducían con filtros de amor la relación sexual. Esa es la primera. Segundo, para estar rápidamente a... No, estoy respondiendo rápido. Lo de los ángeles. No solamente sopa de trigo, sopa de avena, pero y salí. Yo quisiera recordar una persona, la persona que yo quise más, el gordito Javier Álvarez. Pero yo lo quise mucho, yo todavía no me hago la idea de Javier se murió. Yo quise mucho Javier.
Mentirita
le decían en su vida. Pero aquí no. Mentirita ya no era mentirita. Mentirita era una investigadora que yo del mundo de la información, de la llegada. Yo la respetaba mucho. Cuando murió Javier, tenía en cada zapato una de las investigaciones más profundas. Desgraciadamente yo no sé qué pasó con eso. Yo me ofrecí interesadamente en tomar todas esas cosas, darle todo y escribir un libro para Javier, que ese yo no lo quería mucho. Javier no queríamos mucho. Bueno, Javier una vez llegó del páramo y me dijo, bueno, ¿por qué tú no escribes esto? Y me llevó un frasco con unas cositas negras. Esto lo cobren en Jerez, en Mucuchía. Echan a la paz. Y entonces, ese era el salín. Yo incluso empecé a investigar el salín. Y en un libro que yo escribí, hay un capítulo dedicado al salín. Pero por supuesto, y el trigo, no es porque los mucuchiteros sean grandes trigueros. No, los mucuchiteros, el trigo en Venezuela fue muy importante durante la época colonial, porque los conquistadores intentaron reproducir el Mediterráneo en el trópico. Y intentaron reproducir las cosas que yo quería. Metieron trigo en todas partes. El trigo en Venezuela no funcionó mucho. Y una de las pocas zonas que funcionó en la zona andina. Y funcionó en Mérida, donde fue importante el trigo. El más grande productor de trigo que en el estado Mérida, hasta el año 1924. Te puedo decir que una de las personas más interesantes que ha dado Mérida, que es Alberto Carnevale, se graduó de abogado, con su tesis de abogado que se llama El trigo en México. Es una tesis extraordinaria donde él habla del trigo y de toda la evolución cultivada del trigo. Alberto Carnivales, si ustedes no saben, fue uno de los líderes fundamentales del término trabajo, muerto durante la dictadura de Pancho Sarmiento. A nosotros hemos olvidado a Hobbiton, porque nosotros somos novedosos, hemos olvidado los creadores y los fundadores de nuestra democracia, que incluso remataron su vida para que hubiese democracia. Como ahora estamos, a veces olvidamos a esos muchachos de estudiantes que son los únicos que están luchando por la Venezuela de mañana. En serio. Y yo quiero que usted lo hacen porque no tienen los tiempos que yo tengo, y lo hacen porque no tienen los bienes que yo tengo. Pero porque ellos se dan el lujo de decir lo que hacía mi vida en el sangre que no se desborda, ni es sangre, ni es juventud. Pero esos señores se lanzan a la calle contra la Guardia Nacional porque les están ganando. Porque ellos están ahí viviendo la vida. Y están defendiendo. Yo diría proponiéndose, no por eso, están defendiendo los derechos fundamentales y la posibilidad real de vivir en una sociedad de libertades públicas. Porque nosotros no podemos aceptar que un señor se le metió en la cabeza una vaina y nos va a llevar todo para la vaina. Entonces, bueno, la disidencia. Y lo único, bueno, aparte de eso, seguimos entonces con discutir. Por supuesto, no, es maravilloso. Claro, pero está dejando cada vez menos importante de ver esta vida. Y por supuesto, ¿y por qué eso funciona? ¿Por qué las hortalizas? El gran productor de hortalizas de piso alto en Venezuela son los árboles venezolanos, inclusive el centro. Y eso fue introducido en los años 20. Inclusive ya fue estudiado, si no pasa. Sí, hasta que llegó un señor. Hasta que llegó un señor alemán, que está bien documentado, que llegó a la zona de Mucuchíes y fue introduciendo el cultivo de la hortaliza de piso alto. Por eso es que los mucuchiceros cultivan zanahorias, cultivan toda la serie de cosas. Y seguimos entonces ahora con los dulces. Que teníamos padres, que era una gente que no llegó con la guayaba. Bueno, mire, yo en la guayaba hace muy poco. Lo único que sé es que es americana. No he visto ningún libro sobre la guayaba, ningún trabajo sobre la guayaba. Hay personas que han escrito el centro primario de origen es América. ¿De dónde? Yo personalmente creo que es en la zona de Sudamérica. Pero puede ser en la zona amazónica. Hasta ahora, nosotros teníamos entendido de que el cacao, el famoso teogromo cacao, era americano. Lo que no domesticaron fueron los mayas y los aztecas. Pero en realidad, eso es americano y de la zona amazónica. Hasta hace aproximadamente 8 años, se creía que el cacao venía de la zona del Putumayo, que es un río entre Ecuador, de la zona amazónica, entre Ecuador y Colombia. Entonces todo el mundo hablaba de Putumayo, hasta que por fin, utilizando marcadores genéticos, unos investigadores lograron descubrir una cosa que a mí me llena de orgullo, que no me ha hecho nada. El centro primario de origen de la caja es Venezuela, pero no solamente Venezuela. Los Estados Unidos y particularmente la zona sur del lago de Venezuela. Hay una banda que, según marcadores genéticos, la evidencia más antigua de lo que es el cacao, porque nosotros tenemos la tierra del cacao. Bien, eso es importante. No sabemos dónde por el antillano guayabo. Hasta ahora yo pensaba que era el antillano peruano boliviano, porque según las evidencias antropológicas y arqueológicas, los primeros hallazgos de fósiles o de grandes fosilizados de guayaba son los de la historia. Yo no sé, porque puede que salga algún mexicano y pienso que hay más miedo.
El bollo pelón,
si de todos los bollos son españoles. El bollo es una masa, es un envoltor con carne adentro. No puede ser americano porque, y ahora entro lo que tú decías, nosotros cuando llegó Colombia, el viaje uno puede escribir una novela del segundo viaje. Para mí es el arca de novela que llegó a América. Colombia, como venía a conquistar tierra, tuvo un gran esfuerzo de difundir los productos de los españoles, porque él tenía que reconstruir sus formas alimentarias. Y en el barco donde él venía, o en los barcos donde él venía, que en su segundo viaje vinieron 17 barcos 120 tantos pasajeros, pero nos traía lleno de semillas y de plata. Pareció un altar.
Ahí vinieron los primeros chivos, América.
Las primeras cerdas, América.
Las primeras gallinas, América. Nosotros nunca habíamos visto un huevo de gallina, nunca habíamos visto carne de res.
Nosotros teníamos nuestra flora americana, es muy variada, pero nuestra fauna americana es muy pobre. No sé por qué razón, pero es pobre la fauna americana. El mamífero más grande es el tapir, ¿verdad?
La llama.
Y está la llama, el guanaco, pero... Pero yo lo que no entiendo, si ustedes piensan en el Pangea, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿por qué? Si tú agarras ese hotel, ¿verdad? Pega el mapa en un planifero. Pues no tengo ningún problema a pensar que Coro, que los medios no acuerdan por una parte del desierto, nada. Lo agarran pegadito. Pero la pregunta que yo me hago es: ¿por qué? ¿Por qué le pasó a estos animales?
¿Que no
se
los comieron?
¿Se los comieron?
Sí, sí, los depredadores del norte. Como siguen sufriendo. Bueno, ya está.
Bueno, muchas gracias.